Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. Hemos estado estudiando ya por algunas semanas la epístola de Judas. Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar el versículo 10, versículo 11, que dice: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Otra traducción de la Escritura dice: lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín, por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam, hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Y nuestro tema es camino a la destrucción. Y lo vamos a dividir en las tres partes que está dividido ahí en el versículo. Y hoy vamos a ver solamente la primera parte, que es el camino de Caín. Esto que describe nuestro versículo es un camino a la destrucción. El versículo empieza con una expresión que dice: ay de ellos. Y esta es una expresión que es recurrente en lugares del Antiguo Testamento y está hablando de juicio. El Señor Jesús lo usó contra los fariseos muchas veces cuando les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ellos, ay de ellos. Y si usted mira las expresiones que utiliza el versículo y va haciendo alusión a tres realidades históricas, uno es: han seguido el camino de Caín, después se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Y este es un camino descendente hacia la destrucción. La Biblia dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y una de las cosas que va a dejar muy claro aquí es, Dios salvó en el año 400 aproximadamente a un hombre que Dios utilizó, y él planteó una filosofía de la historia, y él presenta la historia como dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Y la verdad es que en el desarrollo de toda la historia de la redención vamos a ver dos linajes: el linaje de Dios, aquellos que viven conforme a Dios, y aquellos que viven conforme a la mentalidad humana. Y aquí el escritor bíblico va a comenzar hablándonos de Caín, que es el primer ciudadano de la ciudad terrenal, y dos ciudades que están en constante lucha, una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No solamente Judas presenta esto, sino el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el escritor deja registrado y habla de la venida del Señor Jesucristo y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Posteriormente, el escritor bíblico registra con toda claridad y en mismas palabras del Señor Jesucristo, hablando con los judíos, que le decían: nosotros tenemos un solo padre, nuestro padre es Abraham, no hemos nacido de fornicación. Y el Señor Jesús es claro y contundente cuando dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Y estas son palabras del Señor Jesús. La cultura popular suele creer que todos somos hijos de Dios, pero la Escritura y los hombres que Dios ha salvado han entendido por el Espíritu Santo que eso es falso. No es cierto que todos somos hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que han creído al Señor Jesucristo, que están confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que la Escritura nos deja ver con claridad es que siempre ambas ciudades, aunque están en pugna, siempre van a estar entremezcladas. Por eso un día el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Por eso cuando le preguntaron si arrancaban la cizaña, él dijo: dejen, no sea que tratando de arrancar la cizaña, pues vayan a arrancar también el trigo. Eso el Señor lo va a hacer al final de los tiempos. No olvidemos que dentro de los 12 apóstoles estaba la ciudad terrenal. Ahí estaba Judas Iscariote. No olvidemos que Juan escribe una carta y ahí un líder de la iglesia, Diótrefes, pues es evidente que era un hijo de Satanás, uno que se conforma a lo que está describiendo aquí la escritura, de aquellos que están infiltrados. Y algo que estábamos meditando el miércoles es de mirar primero en nosotros la infiltración y ser dependientes del evangelio. Si nosotros no miramos bien, pues nunca vamos a mirar. Y solo el Señor puede darnos ojos para mirar bien, porque somos ciegos a nuestra propia ceguera. Siempre nos es fácil mirar lo que el otro hace mal, y nos es muy difícil mirar lo que nosotros hacemos mal. Por eso el Señor Jesús dijo: hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Pero siempre nosotros pensamos que el que tiene la viga es el prójimo, y cuando intentamos acercarnos lo golpeamos con la viga que traemos en el propio. Por eso el Señor dice: hipócrita, primero saca la viga de tu ojo. Y qué importante es que podamos repasar esto y podamos mirar que damos gracias a Dios por cada persona que viene. Y algo que la iglesia no tiene que dejar de hacer es proclamar el evangelio, porque es a través del evangelio que Dios da vida. Es a través de la proclamación del evangelio, por oír la palabra de Dios, que se da la fe. La fe viene por el oír. Esa fe es don de Dios. Y proclamamos el evangelio porque a su tiempo Dios va a dar vida a aquellos por los cuales Cristo murió. Y qué bien que cada persona que esté viniendo, y cada vez nosotros tenemos que estar proclamando el evangelio, porque el evangelio es la necesidad de toda persona, pero el evangelio en especial es necesidad y es deleite del creyente. El creyente somos salvos de la ira venidera por el evangelio, por la confianza en el Señor Jesucristo, pero crecemos a la imagen del Señor Jesucristo por ese mismo evangelio. Y cuando vemos este camino de la destrucción que empieza con el primer asunto, que es caminar en el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y quisiera leer un pasaje que después, si puede, léalo en su casa, que está en Génesis 4, 1 al 10. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí está descrito el camino de Caín. Escuchaba el otro día a una persona que suele decir y le gusta decir: yo soy creyente. Y él habla de sí mismo como creyente. Y de pronto dice: pero yo no puedo creer que el diablo es un ser personal. Eso es como mítico. Este es el camino de Caín. Es caminar creyendo en Dios, pero no creyendo a Dios. Caín creía en Dios. Este pasaje que acabamos de leer es más que explícito en decirnos que efectivamente Caín creía en Dios. Sin embargo, él no creía a Dios. Esto se va a hacer evidente por la misma escritura. Dice la escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hay algo que había en Abel que no había en Caín. Y ese algo es, no es educación. Es muy probable que ellos tuvieron la misma educación, fueron educados en el mismo hogar. Ese algo no era formación religiosa. Y yo estoy seguro que ellos recibieron la misma formación religiosa. Ese algo que los hacía diferentes no es que estaban en ambientes distintos de educación. Yo creo que ellos tuvieron condiciones muy similares en su educación y en su formación. Sin embargo, ese algo, dice la Escritura ahí, que hace distinto a Abel es fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, cuando pensamos en eso, no tenemos que poner nuestros ojos en que Abel tenía un mérito, porque tenía fe. La fe es don de Dios. Dios dio la fe a Abel. Si Abel tenía fe, es porque Dios es rico en misericordia. Porque Caín, igual que Abel, nació en rebelión contra Dios. Nació rebelde contra Dios. Todo nacido de mujer nace en pecado, excepto el Señor Jesucristo. Ahora, había fe en Abel porque Dios le dio el don de la fe. Había fe en Abel porque Dios eligió a Abel en el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Como tiene que ser, porque de no ser así, si Dios no elige al hombre, el hombre jamás elige a Dios. Quiero recordarles la ilustración que les digo siempre. Si trajéramos a un león aquí y le pusiéramos una canasta de las mejores verduras y vegetales, lo más precioso y hermoso que pudiéramos pensar de comida en abundancia, y pusiéramos otra canasta con carne y soltamos al león, pues ese león, ¿qué creen que va a elegir? Pues definitivamente él va a elegir la canasta con carne. Él va a escoger la carne. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su naturaleza. El hombre, su naturaleza es aborrecedor de Dios, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Por eso es que Dios eligió a Abel y Dios le dio fe a Abel. Porque si Dios no hubiera elegido a Abel, Abel nunca habría elegido a Dios y hubiera terminado igual. Igual que Caín, Dios que es rico en misericordia. ¿Quién merecía la condenación de Dios? Ambos, tanto Caín como Abel merecían condenación de Dios. Ahora, el camino de Caín es caminar creyendo en Dios, pero no creyendo a Dios. La Escritura dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues haces bien en creer que Dios es uno. Es más, la Biblia no dice que existe ateos. Eso de ateos lo hemos inventado porque suena... No sé, quizá le suena bonito a la gente, pero la Biblia dice el necio en su corazón. Haces bien en creer que hay Dios, porque solamente siendo necio puedes decir que no hay Dios. Haces muy bien creyendo que Dios es uno, pero dice el escritor bíblico, los demonios también creen y tiemblan, y no hay para ellos salvación. El asunto no es creer en Dios, el asunto es creer a Dios. Fe. Fe es lo que hizo la diferencia. La Biblia dice, esta persona podía proclamarse como este otro que dice que cree, que él es creyente, pero no cree que el diablo sea real. Pues yo no sé en quién cree, porque no puedes creer en un Jesús que sí dijo que el diablo es un ser real. No puedes ser creyente en Jesús si no crees a Jesús. Es inútil creer en Jesús, pero no creerle a Jesús. Es interesante que esa fe que Dios da, es la que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es cuando clamamos para que Él nos conceda el don de la fe. Dice la Biblia, creyó Abraham, no en Dios, a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora, ese es el camino, caminar el camino de Caín es creer en Dios sin creer a Dios. Caminar el camino de Caín es el que confía en su propia religión, en su propio corazón, en su propia inteligencia. ¿Cómo sabemos qué es eso? La Biblia dice con toda claridad, y es algo que seguramente en su formación educativa y religiosa, tanto Caín como Abel sabían. Recuerde usted, Adán y Eva pecaron, e inmediatamente que ellos pecaron, ellos tuvieron vergüenza e intentaron cubrirse con hojas de higuera. Intentaron hacerse un delantal que Dios dijo, eso no sirve en lo absoluto. Y entonces Dios tomó un cordero y lo sacrificó a un cordero inocente y se derramó su sangre. Y entonces Dios hizo vestiduras para vestir a Adán y a Eva, que eran figuras de la justicia del Señor Jesucristo que viste a los suyos. Es esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, eso implicaba que en su instrucción ellos habían sabido lo que la Escritura enseña, que es, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ellos sabían que Dios esperaba una ofrenda, un sacrificio de sangre. Y Abel, por la fe que Dios le había dado, él obedeció a Dios y él ofreció un cordero de lo mejor. Sin embargo, Caín llevó frutas y verduras porque él pensó, bueno, seguramente Dios verá mi mejor esfuerzo. Pues sí, dicen que debe ser con sangre, pero pues yo no soy pastor de ovejas. Y él pudo ponerle muchas objeciones y pensar, eso es lo que dice Dios, pero al final de cuentas es que creas en Dios y hagas lo mejor posible, como mucha gente piensa. La Escritura dice con claridad, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y el camino de Caín es el camino de aquellos que confían en su propio corazón. Es aquellos que confían en su propia filosofía. Sí, Dios puede decir eso, pero yo tengo mi propia manera de concebir la vida. Y cuestionan la palabra de Dios. Ese es el camino de Caín, un camino que se empieza caminando. Y es algo frecuente hoy día. Hoy día es frecuente escuchar a personas decir, bueno, tú puedes creer en Dios, puedes llamarlo Jehová, lo puedes llamar Alá, Yahvé, lo puedes llamar ser superior, lo puedes llamar la Pachamama, lo importante es que creas. Eso es exactamente el camino de Caín. No es creer en lo que quieras. Lo importante no es simplemente tener fe. No importa cuán sincera sea tu fe. Si tú vas caminando y de pronto te encuentras un puente de madera antiguo, podrido, y tú decides pasar porque tú crees que te va a sostener, no importa cuán sinceramente lo creas, si el puente está dañado, va a colapsar y te vas a morir no por falta de sinceridad, de fidelidad, no por falta de fe, sino por lo erróneo del objeto de tu fe. Caín no confiaba en Dios. Caín confiaba en su propio corazón. Caín confiaba en su propia filosofía. Caín confiaba en que él tenía suficiente criterio para hacer las cosas a su manera. Y hermanos, que el Señor nos guarde, porque eso no quiere decir que Caín no iba a la iglesia. Aquí nos habla de cómo está mezclada la simiente santa con la simiente carnal, la ciudad terrenal con la ciudad de Dios, el trigo y la cizaña, los cabritos entre las ovejas. Él iba al culto igual que Caín, él llevó su ofrenda, él creía en Dios, él iba al culto. Y que Dios nos guarde de estar caminando el camino de Caín. Uno que cree en Dios, uno que va a la iglesia, uno que también trae su ofrenda a la iglesia. Ahora, el camino de Caín es un camino. El camino de Caín es un camino del que codicia lo que Dios ha dado a otros. Codicia lo que Dios ha dado a otros. Antes de pensar en esto, el asunto fundamental es no había fe. Y esa es la razón por la cual Dios dice no recibió o no se agradó ni de la ofrenda ni de la persona de Caín. No pienses agradar a Dios por algo que tú puedes hacer, sea ofrenda, esfuerzo, lo que quieras. Si no has agradado a Dios, Dios no se va a agradar de tu ofrenda de ninguna manera. Ahora, un gran problema es, de ninguna manera el hombre puede agradar a Dios. Solo hay una persona que agrada a Dios, y el Señor lo ha dicho con toda claridad. dijo del Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo agrado o complacencia. Cuando el Padre ve al Hijo, es como Él mismo mirándose al espejo, porque es la imagen misma de su sustancia. Y es correcto que el Padre se vea en el espejo y se quede extasiado con sí mismo, porque si estuviera extasiado con alguien fuera de Él, ese alguien sería Dios. ¿Sabe? El único que agrada a Dios es aquel que ha confiado plenamente en Él sin ninguna sombra de dudas. Cristo cumplió, confió siempre, consistentemente, sin ninguna sombra de duda en su Padre y en sus promesas. Cristo obedeció siempre la voluntad de su Padre. Cristo cumplió totalmente la ley. Y Él dijo: si no tienes una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, estás como Adán y Eva, tratando de taparte con hojas de higuera. Se necesita una justicia mayor, y esa justicia mayor es la del Señor Jesucristo. Él cumplió la justicia y Él ganó justicia para su pueblo. La única manera de poder agradar a Dios es justo por esa fe que Dios había dado a Abel. Dice la Escritura con toda claridad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cosa es, Dios vio a Abel en el Señor Jesucristo, y por eso Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, no por causa de Abel, sino por causa de aquel cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por causa de aquel cordero que cargó en él el pecado de Abel, no, ni siquiera por causa de ese cordero que estaba dando como obediencia, porque ninguna de esa sangre de esos corderos jamás quitó ningún pecado. Pero el Señor Jesús, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por esa causa del Señor Jesucristo es que Abel fue visto por el Padre en el Señor Jesucristo, y es que agradó a Dios. Y el gran asunto es: ¿estás en el Señor Jesucristo? Si no estás en el Señor Jesucristo, estás caminando en el camino de Caín, y ese camino va directo a la destrucción. No importa si crees en Dios, no importa si no faltas al culto en la iglesia, no importa si traes tu ofrenda, has hallado en Cristo plena salvación, has confiado plenamente en el Señor Jesucristo, estás confiando única y nada más en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, el camino, si no es así, este camino va avanzando, y va avanzando. Y este camino es un camino que lleva, es el camino del que codicia lo que Dios ha dado a otro. Entró una codicia en su corazón, entró una envidia en su corazón, que dominó su corazón. Era tan grande el deseo, no obstante que Dios lo había amonestado y le había dicho que el pecado no tenía que enseñorearse de él. Pero él, trayendo una ofrenda al altar de Dios, estaba totalmente engañado. Aunque vino al altar de Dios para traer una ofrenda, él estaba adorando ídolos en su corazón. Y por esa causa, él vivía en codicia. Si él hubiera estado adorando al Señor del cielo y amando al Señor del cielo y creyendo y confiando al Dios del cielo, él iba a poder amar a su prójimo como a sí mismo. Y en el caso de los que estamos en Cristo, vamos a poder amar a nuestro prójimo, no como a nosotros mismos, porque en el nuevo pacto el llamado es que os améis unos a otros como yo les he amado, dice el Señor Jesucristo. Ese es el llamado en el nuevo pacto. Y dice la Biblia, describiendo cuál es el camino de Caín, dice en Santiago 4:1-2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Dice: codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que está hablando de gente que, como Caín, iba al culto y traía su ofrenda, porque dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, estamos pidiendo a Dios y qué estamos pidiendo. Alguien ha dicho que ese versículo equivale a decir que imagine un hombre casado que de pronto llega del trabajo con su quincena y su esposa se acerca y le pide, dame 10,000 pesos porque es viernes, voy a salir todo el fin de semana. ¿Y para qué quieres?, pregunta el esposo. Bueno, quiero para ir a gastar con mi amante. Eso es lo que está diciendo el versículo. O almas adúlteras, no sabes, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces pensamos del pecado como cosas que abiertamente son malas y pecaminosas. Pero cualquier cosa en que hayamos deleite y que Cristo no esté incluido ahí, buscar el gozo en otro lugar que no es en el Señor, aunque sea legítimo, es vivir caminando el camino de Caín. Y empieza todo por nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, porque tenemos un corazón dividido. El adulterio espiritual que menciona Santiago es lo mismo que la idolatría. Juan termina la primera epístola diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Si estamos adorando ídolos, no pienses nunca que vas a amar como Cristo nos ha amado. Y adorar ídolos no es algo que únicamente hacen los católicos romanos. A veces los evangélicos suelen hablar muy condenatorios de los católicos romanos, y por supuesto que ellos adoran ídolos, pero cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Desear en exceso el cariño y la comprensión de mi esposa más que la gloria de Dios es un ídolo. Y no puedo amar a mi esposa si estoy amando eso, por legítimo que sea. El gozo no está en mi esposa cariñosa. El gozo está en la presencia del Señor, dice la Biblia. Y si yo intento buscar el gozo donde no está, estoy siendo un idólatra y no puedo amar a mi esposa. Pensar que el gozo está en tener hijos bien portados, obedientes y ejemplares, es idolatría también. Si yo estoy buscando el gozo allí, déjame decirte que es el peor lugar donde estás buscando el gozo, porque nuestros hijos son pecadores. Y el gozo no está allí. No es malo que deseemos el respeto y que nuestros hijos sean bien portados, pero es malo desearlo más que a Dios y a su gloria. Es malo amarlo más que a Dios y a su gloria. Y entonces de pronto entramos en codicia y no tenemos hijos bien portados. Y entonces matamos y ardemos de envidia. Tal vez no estrangulamos a nuestros hijos, pero decimos palabras hirientes que se graban en su corazón porque no logramos que sean lo que nosotros queremos que sean, por causa de nuestro corazón idólatra. Hermanos, ese es el camino de la codicia. El camino de Caín es el camino del que codicia lo que Dios ha dado a otros. En este caso está hablando exactamente de aquellos que entran a la iglesia y codician posiciones de liderazgo que Dios da. Y que Dios nos guarde de codiciar lo que Dios ha dado a otros y no poder disfrutar lo que Dios ha dado a otros. Dice la Biblia, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y alguien ha dicho que es más fácil llorar con el que llora que gozarse con el que se goza. La gente dice cosas como, por ejemplo, si llega un hermano con un auto nuevo y de pronto repetimos cosas que dice el mundo. Y hay gente que dice, ladrón de... ¿Por qué? Porque nos cuesta gozar con el que se goza. Es más fácil llorar con el que llora. Y ese es el camino de Caín. El camino de Caín es un camino que está marcado justamente por un corazón muerto en delitos y pecados. Y he ahí la necesidad de proclamar constantemente el Evangelio. Y aún estando en Cristo, aún hay una batalla con el residuo de la maldad. Y hermano, que Dios nos haga oír su voz constantemente. Que Dios nos conceda conocerle constantemente y aprendamos a confiar plenamente en Él. La cultura te dice que debes tener demasiada confianza en ti mismo. Se ve como una debilidad, es que no tiene confianza en sí mismo. Se nos habla mucho de tener alta autoestima. No necesitamos tener alta autoestima, hermanos, ya la tenemos. La exhortación bíblica es constantemente a lo contrario. Es más, algo que es necesario es que Dios baje tu autoestima. Es necesario que Dios nos tire por el piso como le hizo al apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo. Le bajó toda la autoestima. Y cuando le bajó toda la autoestima es que él pudo estimar al Señor Jesucristo. Y él dijo, todo es pérdida con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, si no conocemos al Señor Jesucristo, no podemos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El Señor nos salvó para hacernos crecer a la imagen de su Hijo. Es nuestra esperanza. Y el llamado es a examinar nuestro corazón. ¡Ay de ellos! Porque siguieron el camino de Caín. ¿Cuál camino está siguiendo? ¿Está siguiendo el camino de Caín? El camino que está centrado en mí mismo, está centrado en que yo creo en Dios y estoy contento con que creo en Dios. Y la pregunta es, ¿estás confiando en Dios? ¿Se ve en tu vida que confías en Dios porque obedeces los mandamientos de Dios? La prueba de que confías en Dios es que estás caminando haciendo lo que Él te dice que hagas. Confiar en Dios es, alguien decía que viajaba en un avión y de pronto estaban en turbulencia y había un niño que estaba muy tranquilo, así bien relajado, y de pronto uno de los pasajeros más asustados le preguntó al niño por qué él estaba tranquilo, y él le dijo, bueno, porque el piloto es mi papá. ¿Cómo está tu vida en medio de un mundo de turbulencias? ¿Estás confiando? Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino que estás caminando? ¿Estás confiando en Dios porque has creído a Dios, has creído al Señor Jesucristo? ¿No pones en duda ninguna de sus palabras, ninguna de sus promesas? ¿Estás confiando plenamente en su obra y sabes que es una obra que es perfecta y no se le puede añadir absolutamente nada más? ¿Estás confiando en tu propia filosofía? ¿Estás, hoy es común de gente que te dice que es creyente y cree en la Escritura, pero también después de creer la Escritura se va y hace cosas orientales como yoga o cosas que no tienen nada que ver con la Escritura y que incluso son totalmente opuestas a la Escritura y proceden de filosofías incluso demoníacas? Gente que es capaz de mezclar todas las cosas y tener una teología disparatada. Y sabes que si estás así es que no confías en el Señor. Esta palabra es suficiente, el Señor es suficiente, no es necesario que traigamos cosas de otro lado. Es suficiente en sí misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos agarrar prestado de filosofías y de otras cosas. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Si estamos mezclando cosas, es que estamos siguiendo el camino de Caín. El camino de Caín, el camino que confía en su propia religión, en su propia filosofía, es el camino, y vas a terminar inevitablemente en el camino de la codicia, inclinado en adoración y controlado por los deseos de tu corazón, causando problemas a tu familia, causando problemas a la iglesia. Pero damos gracias a Dios porque las puertas del Hades no van a prevalecer nunca contra la iglesia. El Señor ha fundado su iglesia. Lo que sí es importante recordar es que hay un ay de maldición. Estamos predicando el Evangelio porque deseamos que ninguno de nosotros tenga que experimentar este ay de maldición. Ese ay de maldición, que es horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Quien atenta a la iglesia, en un tiempo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, atentó contra la iglesia y le dijo el Señor, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Hermanos, que Dios nos conceda el don de la fe. Que Dios nos conceda, clamemos al Señor para que nos conceda el don de la fe, ese don que dio a Abel. Toda la diferencia fue Dios, que es rico en misericordia. Abel y Caín eran igualmente merecedores de la ira de Dios. Abel y Caín eran igualmente merecedores que Dios no aceptara sus ofrendas. Pero Dios, que es rico en misericordia, le dio fe a Abel e hizo la diferencia. Y él, por fe, ofreció un más excelente sacrificio. Él agradó a Dios porque estaba en el Señor Jesucristo, fue visto en el Hijo, en aquel de quien Cristo ha dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y mi pregunta es, ¿estás siendo visto con agrado por Dios? Porque te has despojado de todo y porque estás confiando únicamente en el Señor Jesucristo. está el Señor Jesucristo renovando cada día tu mente y sacando toda la basura que viene de otro lado, porque por su palabra puedes ver lo que es basura y pedirle a Dios que lo quite. Dice la Biblia: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo. Y no conformarse a este siglo, hermanos, es no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. No temas lo que ellos temen. Que sea Jehová tu temor. Eso es no conformarse a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, que Dios nos guarde de seguir el camino de Caín. Es camino a la destrucción. En la noche, si Dios permite, vamos a ver que se empieza caminando el camino de Caín y de pronto se pisa el acelerador. El versículo sigue diciendo: y se lanzaron, que es lo que primeramente Dios vamos a estudiar en la noche. Ya no es simplemente ir caminando. Eso de lanzarse, no sé si se le hace como cuando se lanzan los cohetes a la luna o cuando se lanzan los misiles. Eso ya es meter el acelerador. Pero hermanos, estamos predicando el evangelio porque es lo que nos puede guardar de estar caminando un camino a destrucción y de pronto empecemos a pisar el acelerador para ir a la destrucción. Que el Señor quiera darnos fe. Es el deseo de mi corazón que el Señor siga salvando a los suyos por la proclamación del evangelio. Todo está en el Señor Jesucristo. Todo lo que Dios demanda lo ha provisto en Cristo. Y no te olvides, damos gracias a Dios que Dios ha elegido. Porque si Dios no hubiera elegido, nosotros no lo elegiríamos a Él. Iríamos a la condenación caminando plácidamente el camino de Caín. Pero el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Vamos a orar.